en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este jueves 17 de marzo del año 2022. Si vemos a través de nuestra ventana, de la ventana de nuestra vivienda o de nuestro trabajo, vemos mucha niebla y nubes en la provincia de Ourense. Espera que paulatinamente vayan desapareciendo estas nieblas y nubes que hay a lo largo de la provincia. Queda una tarde soleada, decía, nieblas que se mantienen esta mañana en Ourense. ¿No lo ves así, Amelia González? Muy buenos días.
Es que estoy viendo aquí, oye, es que está marcado como si fuera una frontera. Fíjate, hay una línea de nubes aquí delante. Uh-huh. Como de la línea hacia aquí hay nubes. De la línea hacia allá ya está completamente despejado.
¿Despejado?
Sí, sí, está volviéndose el cielo azul.
Sí, va a ir desapareciendo, por tanto, las nubes para quedar una tarde soleada, según la previsión de Meteo Galicia, donde los termómetros llegarán a máximas de 14 grados, 14 de temperatura máxima en Obarco y en la ciudad de Ourense. Ahora mismo tenemos 13 grados ya en la capital de las Burgas. Pues la huelga de transporte sigue causando trastornos en la provincia de Ourense. El paro es superior al 90%. Y estamos viendo durante estos días piquetes informativos en el polígono de San Cibrao, en Berín, en Ocarballiño. Eso lleva consigo desabastecimiento, que estamos viendo en algunas zonas de la provincia. Después hablaremos con el presidente de los comerciantes de la Plaza Bastos, que decía que ya algunos comerciantes notan esa falta de materias primas. Pero el presidente Apetancor ya dejaba este mensaje aquí en la cadena COPE. Si se sigue sin tener en cuenta su situación, que califican de insostenible, va a ser malo para todos.
Non cheguemos a máis adiante, porque se isto sigue para adiante vai haber moito desabastecimiento. E iso non o quero transporte. Van yo a achacar o transporte, pero sigo dicindo que é problema do gobierno, non é do transporte. Porque eu non podo arrancar o meu camión se cada vez que o arranco vou perdendo dinheiro.
Bueno, pues ahí está el mensaje del presidente de Apetancor. Sigue la huelga de transportes y sigue causando trastornos en la provincia de Ourense. Hoy el Ayuntamiento de Ourense, en su Junta de Gobierno, ha licitado las obras de mejora de las calles Valle Inclán, Ramón Cabanillas y Bedoya, en su intersección con Valle Inclán y Avenida de Buenos Aires, con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Será necesaria esta obra. Sobre todo, ir con el coche por la calle Bedoya, calle arriba, pues la verdad es que el firme estaba bastante mal para ser el centro de la ciudad. Decía el alcalde Gonzalo Jácome, que es una intervención necesaria, que estas calles llevaban lustros en un estado calamitoso, por lo que urgen estas actuaciones, ya que son muy demandadas por los vecinos. Claro que son demandadas y ya eran necesarias. Bueno, pues se van a licitar esas obras y hay que aplaudir realmente que podamos tener, se puedan mejorar estas calles Valle Inclán, Ramón Cabanillas y Bedoya. También se aprobó el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Ourense y la Xunta de Galicia para el desarrollo urbanístico en la zona de las Lagoas, donde la Administración Autonómica pretende construir su nueva sede en la ciudad. Recordemos que se había llevado a una Junta de Gobierno local anterior y fue retirada por el alcalde de Ourense porque dijo que el Partido Popular llevó esa propuesta sin consultar con Jácome. Hoy sí se ha dado luz verde. Según señala el Ayuntamiento de Ourense, en esa zona se ejecutará también una plaza pública y un aparcamiento público low cost. Lo que se ha retirado del orden del día para mejor estudio es la licencia de obra y de actividad para la construcción de un tanatorio de iniciativa privada en el área termal. Estaría en el entorno, en la Rúa do Tinteiro. Es un tema que se ha acometido ya hace una década. Ahora se quería llevar a Junta de Gobierno, pero se acordó retirar esta mañana para mejor estudio este tanatorio de iniciativa privada, como decimos, en la área termal de Ourense. Hablando del área termal, esta mañana el alcalde de Ourense se reunía con Álvaro Varela, conocido porque fue un alma mater de la construcción de las termas de Achabasqueira, hoy calcinadas, o también de otras propuestas como Outariz en el área termal de Ourense. Veremos qué sale de ese encuentro que tuvo con el arquitecto, el alcalde de Ourense. Y se ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas a familias para compra de libros y comedores escolares para el curso 2022-2023, que ante esta situación que estamos viviendo seguro que serán más las familias que vayan a necesitar esas ayudas para el próximo curso académico. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos esta día, Amelia?
Hombre, antes hablabas de la calle Bedollera, ¿no?
Que se Bedoya, Valle Inclán, bueno, Ramón Cabanillas.
Pues también tenemos noticias sobre lo que va a hacer el Ministerio de Transportes en varios tramos de carreteras nacionales de la provincia de Ourense. Algunas de ellas, la verdad, están en bastante mal estado y algunas de ellas en las que la pintura brilla por su ausencia. Pues bien, se ha firmado ya el contrato con la empresa que va a realizar el repintado de varios tramos de carreteras del estado de la provincia de Ourense. ¿Qué falta hace? Falta hace. Son tramos de los municipios de Rubiá, Barco de Valdeorras, Vilamartín, Arrúa, Larouco, San Cibrao das Viñas, Ourense también, del municipio de Ourense, Coles, Vilamarín, San Cristóbal de Cea, Piñora, Peroxa, Maside y O Carballiño. Así que se va a reponer la pintura. Luego diremos en algunos las marcas viales, como digo, a qué carretera exactamente corresponde, pero que se lo hagan pintar.
Bueno, pues ahí está ese anuncio. Vamos a hablar de comercio local y cada semana nos acercamos a los comerciantes también de la ciudad y de la provincia de Ourense para pulsar, ¿no?, la opinión y para conocer el trabajo que están desarrollando. En este caso, hacemos una parada en Xeitos, en el comercio local, en esta empresa cuyo propietario es Guillermo Blanco. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuándo nace Xeitos?
Pues Xeitos nace hace 3 años.
Hace 3 años. ¿Y cómo comienza a desarrollarse y en qué consiste Xeitos?
Pues en Xeitos teníamos una tienda física en lo que era la Plaza del Hierro y justo un mes antes del coronavirus pues decidimos cerrarla y dedicarnos al online, ¿no? Y bueno, el confinamiento pues...
O sea que abristeis un mes antes del confinamiento.
Sí.
Y decidisteis cerrar por la situación que se estaba viviendo, ¿no? Y dedicaros online.
Porque con el confinamiento no lo veíamos, la tienda física no la veíamos productiva, entonces nos decantamos por el online. Y bueno, el confinamiento trabajábamos desde aquí, desde casa, y fue un boom, ¿no? Un boom sobre todo por las cosas que hacíamos que eran directos en Instagram. Entonces eso a la gente le chocaba, vendemos en directo, y fue un boom eso.
O sea, fue una forma de reinventarse, es decir, no puedo tener tienda física, hay confinamiento y hay que pensar en otras propuestas.
Exacto, justamente eso.
¿Y cómo es Xeitos?
Xeitos es una tienda, pues lo que le decimos a nuestros clientes ya nos conocen, es una tienda familiar. O sea, nosotros lo que pretendemos mediante los directos es vender ropa, vender nuestros productos, pero también la gente se divierte con nosotros, ¿no? Hay mucha gente que nos llega a decir, pues la verdad que le queda ir la noche, pues porque o lo están pasando mal en estos momentos, o tienen una enfermedad o cualquier cosa. Y también es un poco eso, ¿no? Nosotros vendemos directo y después a la hora de atender al cliente lo tenemos mediante WhatsApp. ¿Qué pasa con eso? Que estamos mucho más cercanos con el cliente. No es, me compras, te lo envío y ya está. No, o sea, tú puedes hablar con el cliente, preguntarle qué tal está, que si sabes que le pasó algo, pues preguntarle qué tal le fue, etcétera, etcétera.
Uh-huh. O sea que tienda, lo que es tienda física, no tenéis.
Sí, tienda física la volvimos a abrir después del confinamiento en la calle Cervantes, que fue cuando esta tormenta que viniera en Ourense que se inundara, pues esa imagen que estaba inundada era nuestra tienda.
Ya.
Tuvimos que cerrarla y volver a...
Qué mal lo pasasteis, ¿no?, en aquella situación.
Sí,
porque eso fue pasar, en poco tiempo cómo se inundó aquella calle.
Estábamos en casa y veíamos las cámaras de la tienda y estaba todo inundado y la impotencia, ¿no?, de que no puedes acceder a tu local porque está la calle totalmente inundada. O sea, no podíamos acceder a ella. Decidimos, ahí no podíamos hacer nada más y claro, pues nunca nos rendimos, entonces pues seguimos buscando locales y ahora estamos en Peña Corneira, en la bajada de Carmelitas.
¿Desde cuándo estáis en Peña Corneira?
Desde julio del año pasado.
Tú fíjate, o sea, se les ocurre abrir un negocio, justo que abren el negocio, zas, llega la pandemia, tienen que cerrar. Vuelven a abrir la tienda, ¡bah!, se les inunda. O sea, una piedra, un pedrolo tras otro pedrolo, pero vosotros os levantáis, seguís, y encima lo que no es la venta física os va, yo digo, mejor que por internet que a través de la tienda, ¿no?
Sí, pero bueno, también lo que decías ahora, ¿no?, que un pedrolo tras otro, pero también quieres que no. Tenemos muchísimo apoyo de nuestros clientes. O sea, nuestros clientes siempre nos apoyan en todo, nos ayudan, intentan ayudar en lo máximo posible. Y lo que decíamos, ¿no? Que vendemos online, sí, pero el 80% de las compras online es de Orense. O sea, estamos alucinados que el 80% es prácticamente de Orense. Aunque nos compren por internet, aunque nos compren en los directos, pero lo vienen a recoger a tienda.
Ah. O sea,
eso es para nosotros es lo que más nos gusta, vamos, que vender aquí, sobre todo en Orense, es un logro para nosotros.
Bueno, tenéis cuenta en Instagram, es @xeitoshop. ¿Cuándo desarrolláis los directos?
Pues los directos normalmente los hacíamos por la noche. Hay días de que empezamos a las 7 de la tarde y acabamos a las 12:30, 1 de la madrugada. Eso es el directo. Después nosotros seguimos trabajando porque hay que empaquetar todo, hay que prepararlo para bajarlo a tienda y demás. Ahora mismo, estas semanas, pues estamos haciendo unos a las 12 de la mañana, otros a las 3:30 de la tarde, más o menos para coger todo el público que hay, porque no todo el mundo se puede conectar a la noche. Entonces, pues para que todo el mundo esté contento, pues hacer varios directos al día.
¿Y en qué consisten exactamente?
Bueno, pues esto, el directo, fue una idea que se le ocurrió a mi pareja Lucía, que trabaja conmigo, y ello es muy sencillo. Ella enseña la prenda, la explica, y la gente lo está viendo, ¿no? Entonces, como traemos prendas limitadas, la primera que diga, ella dice, pues el código va a ser el número 7, y la primera que diga 7 y su talla, se lo lleva. Así es como un juego, ¿no? No es una venta, pero jugando. Que hay gente que se queda sin la prenda también.
Ya.
Entonces, por eso le gusta a la gente.
Ya. Uh-huh. ¿Y qué vendéis? Yo, según las informaciones que tengo, son chaquetas, jerseys, camisas, faldas, pero también bisutería, ¿no? Y complementos.
Sí, bisutería de acero inoxidable y complementos. Todo eso.
Anda.
Sí, todo, todo.
Uh-huh. Lleváis 3 años con la tienda online y, claro, habéis visto que cada vez con los directos más gente estaba con vosotros. No sé cuántos seguidores tendréis en vuestra cuenta de Instagram.
En nuestra cuenta de Instagram tenemos 57.000 seguidores.
¡57.000!
Sí,
y habéis visto cómo crecía, y me imagino, con el paso del tiempo.
Sí, sí, claro. Y en Facebook teníamos también lo mismo, solo que en Facebook, bueno, aún nos pasó hace poco en Instagram que... Otra piedra más. La gente, no sé por qué, hay gente que nos denuncia los directos porque le debe dar, yo creo que es envidia de lo que estamos haciendo, y nos denuncian, ¿no? Y aún hace poquito, pues, nos quitaron los directos de Instagram, porque no es Instagram, pues hasta que te revisan si es verdad la denuncia o no, te bloquean. Nos bloquean los directos, y lo mismo nos hicieron con Facebook, y Facebook de momento lo tenemos cancelado, que también teníamos ahí 50.000 seguidores.
Bueno.
Entonces, a ver si lo damos recuperado. Pero bueno, eso son otras trabas que nos pone el camino también.
¿Y lo hacéis todos los días, Guillermo, los directos?
En el confinamiento lo hacíamos todos los días, domingos incluidos. Y ahora, estas semanas, pues lo veníamos haciendo 3 veces a la semana. Lo hacíamos miércoles, viernes y domingo a la noche.
Miércoles, viernes y domingo a la noche.
Sí.
¿Y cuánto tiempo?
Y ahora...
¿Cuánto tiempo?
Pues ya te digo, hay directos desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la noche.
Hasta la 1 de la noche, me decías, claro.
Sí, paramos media horita para comer y seguimos.
Uh-huh. ¿Tu pareja es quien hace los directos?
Sí, ella es la que hace los directos, sí, porque yo probarme la ropa de chica.
Ah, es que te iba a preguntar, ¿es ropa de chica exclusivamente?
Digo que...
Sí.
Y digo que tu papel en ese sentido, ¿cuál es?
Mi papel es llevar el directo lo que es por detrás. Ella,
o sea, llevas la coordinación, ¿no? Para que lo veamos.
Sí,
ella se pone los complementos, lo hace muy ameno como es,
ella lo
ofrece
natural, tal y como es.
Tal y como es. Y tú estás por detrás coordinando todo, ¿no?
Exacto, ella se va probando, que para mí eso es lo más complicado hoy en día, la venta, ¿no? La gente alucina porque, no sé, tiene un don para eso y ella pues vende todo lo que sea. Y yo estoy por detrás organizando todo, metiéndolo en las bolsas, preparo una bolsa con el nombre de la clienta para tener todo organizado y demás.
Bueno. Y eso empezó como una experiencia, ¿no? Había que reinventarse después del confinamiento y habéis visto que esto iba más, imagino, ¿no?
Sí, sí.
En un determinado momento decides, Lucía, tú tienes que hacer estos directos a ver si podemos desarrollar esta iniciativa, ¿no? La apuesta de Xeitos. Y a partir de ahí fue como fue creciendo.
Sí, de hecho en el confinamiento, como estábamos en casa y no prácticamente no teníamos otra cosa que hacer, pues nos conectábamos en directo con las clientes y nos parecía imposible llegar ya te digo, el confinamiento era diario, o sea, un directo todos los días, y todos los días vender. O sea, era para mí el confinamiento fue una locura. Eso era en casa, era una locura como teníamos esto aquí en casa. Y bueno, a día de hoy sigue siendo, ¿no? Pero a día de hoy pues ya lo tenemos, ya estamos más experimentados, ya lo tenemos más controlado. Pero aquello que al ser al principio, aquello fue una locura.
¿Y qué tenéis? ¿Marcas exclusivas?
No, no, es ropa nuestra. Es ropa que nosotros compramos. Y la bisutería igual. No, nosotros con marcas no trabajamos.
Oye, después de todos aquellos obstáculos, el confinamiento que tuvisteis que cerrar la tienda en la Plaza del Hierro, la inundación que tuvisteis que cerrar la tienda en la calle Cervantes, después de tantos obstáculos que tuvisteis en el camino, ¿ahora estáis contentos? ¿Veis el futuro con mucho optimismo?
Sí, sí, la verdad estamos contentos y es lo que te digo, estamos contentos de poder llegar a la gente de aquí de la ciudad, a la Dorense, ¿no? Ver que todo tu trabajo es sobre todo aquí en la ciudad, es lo que más nos gusta de nuestro trabajo.
Bueno, ¿dónde os pueden seguir? En @sheitoshop.
Sí, @sheitoshop en Instagram.
Y oye, y si no, que se pasen por Peña Corneira,
claro,
caramba.
Sí, si no, por allí, por Peña Corneira, que estamos. Aparte, la gente te sorprende también un poco, porque tenemos un horario así un poco especial, porque claro, hay gente que pasa por la calle y dice, ah, pues mira, cierran a las 4:30 de la tarde. Sí, pero es que nosotros después estamos trabajando todo el día en online, o sea, no dejamos de trabajar, porque tenemos un horario de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde todo seguido.
Claro. Pues claro, ha adaptado su horario atendiendo a las dos apuestas. Una, la tienda física en Peña Corneira 16, y otra, a través de los directos que desarrollan en Instagram, mediante la propuesta @sheitoshop, 57.000 seguidores, nada más y nada menos. Pues ahí está esta propuesta del comercio local con Guillermo Blanco como propietario y con Lucía, que es la que se encarga de los directos en Instagram. Guillermo, pues muchas gracias.
Nada, muchas gracias.
Y te deseamos lo mejor.
Muchas gracias.
Las 12:46. Oye, mire, ¿cuál es la noticia del día? La noticia curiosa.
Ay, la noticia curiosa. ¿Qué día es hoy, Juan? ¿Qué día es hoy?
Día 17 de marzo.
El día 17 de marzo, ¿qué se celebra? ¿Qué se conmemora?
San Patricio.
¡San Patricio! ¡San Patricio! ¡San Patricio! San Patricio, que ni era irlandés ni se llamaba Patricio, para empezar.
Oh.
Así que mira. Bueno, curiosidades sobre San Patricio. El nombre de este santo era Maiwing y su origen se relaciona con Escocia o Gales. Nació a finales del siglo IV, era hijo de padres romanos, recaló en Irlanda después de escapar de la esclavitud y allí fue donde inició una larga ruta evangelizadora. Una leyenda milagrosa pesa sobre su figura. Dicen que liberó a Irlanda de serpientes y realmente esta especie no existe en todo el país, salvo que uno vaya a un zoológico. En fin, el verde tampoco es el color original del San Patricio. El tono de la Orden de San Patricio era azul, pero adquirió el color verde a inicios del siglo XX como una adopción del color nacionalista tras el movimiento de independencia. El primer gran desfile de San Patricio fue en el año 1996. Es cierto que se celebra sobre todo en Irlanda desde hace muchísimo tiempo, pero el primer gran desfile tuvo lugar en 1996 en las calles de Dublín, con el objetivo de ensalzar los valores históricos y culturales de ese país y atraer la atención de miles, de millones de personas de origen irlandés que viven en distintos países. Y se le relaciona con la cerveza, ¿verdad? Pues te contaré que al inicio no había cerveza. En el siglo XX se festejaba el Día de San Patricio de forma estrictamente religiosa para celebrar la llegada del cristianismo, por lo que no se vendía alcohol en todo el país, con excepción de los vendedores de cerveza que se encontraban en la exposición canina más importante de la nación. Así que desde entonces se le relacionó con la cerveza y la cerveza es uno de los iconos, ¿no?, de la celebración. Día de San Patricio, verde y cerveza. Para, ¿no? ¿Sí?
¿Sí?
Pues claro que sí. Pues el San Patricio, hoy, nuestra noticia, bueno, las cosas del San Patricio, nuestra noticia curiosa que te traemos con enredos, donde no se vende cerveza, pero sí se venden cosas ricas. Bombones, caramelos, gominolas, frutos secos, aceitunas. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues es la noticia curiosa del día y con eso seguimos adelante en este programa Herrera en Cope Ourense. Tenemos ahora mismo 13 grados de temperatura en la capital de Las Burgas, alternan nubes y claros, hay una zona con nubes y otra con claros. Espero una tarde soleada, según la previsión de Meteo Galicia, en la capital de Las Burgas y en distintas zonas de la provincia de Ourense. Las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El Ayuntamiento de Orense aprobó esta mañana el protocolo de colaboración entre la institución municipal orensana y la Xunta de Galicia para el desarrollo urbanístico de la zona de As Lagoas, donde la administración autonómica pretende construir su nueva sede en la ciudad. Este protocolo había sido retirado del orden del día en una reunión anterior de la Junta de Gobierno local por parte del alcalde Orense, que aseguraba que el Partido Popular lo había llevado a Junta de Gobierno local sin contar con él. Hoy se ha aprobado el protocolo. Según señala el Ayuntamiento de Orense, en esa zona se va a ejecutar también una plaza pública y un aparcamiento público low cost. Escucha Herrera en COPE Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Alternan a esta hora nubes y claros en los cielos ourensanos. Los termómetros se situarán en máximas de 14 grados en Obarco de Valdeorras y en Ourense 16 grados en Verín. Se han licitado esta mañana las obras de mejora de las calles Valle Inclán, Ramón Cabanillas y Bedoya en su intersección con Valle Inclán y Avenida Buenos Aires, con un presupuesto de 1,2 millones de euros. El regidor Gonzalo Jácome señala que es una intervención necesaria, ya que estas calles llevaban lustros en un estado calamitoso, por lo que urgen estas actuaciones, ya que son muy demandadas por los vecinos.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
La primera carrera de la décima edición de las carreras populares Corriendo por Ourense, que regresa después de la etapa dura de la pandemia, será el domingo, día 3 de abril, en el barrio de Ovinteún. Posteriormente se van a desarrollar dos carreras nocturnas, el sábado 28 de mayo en Ocouto y el sábado 11 de junio en el centro. Y ya después de las vacaciones de verano se desarrollarán tres carreras más. Una el 4 de septiembre en la zona universitaria, otra el 25 de ese mes en el barrio de Aponte, y concluirá esta décima edición de las carreras populares Corriendo por Ourense el 23 de octubre en el barrio de A Carballeira.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Hospital de Ourense trabaja en la prevención del delirium. Amelia González, buenos días.
Buenos días. La alta prevalencia del estado confusional agudo o delirium en los pacientes del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense ha motivado a sus profesionales a organizar un grupo multidisciplinar para dar a conocer este síndrome y tomar algunas medidas para prevenirlo. El delirium se presenta en un porcentaje muy elevado de los pacientes ingresados en los hospitales, entre un 20 y un 30% de los mayores de 65 años, y se caracteriza por alteraciones fluctuantes del nivel de conciencia, de la atención y de la orientación. Es decir, el trastorno que presentan las personas que entran en un hospital de forma autónoma e independiente para someterse a una intervención o a un periodo de ingreso y que se vuelven dependientes con problemas de confusión o demencia. Se trata de un estado que puede durar unas horas o que puede hacerse crónico, con el consiguiente deterioro de las personas y su pérdida de autonomía. En el Hospital de Ourense, donde se atiende a un área con una población muy envejecida, se ha pensado en un proyecto para la optimización de los recursos y la detección del cuadro de delirium en los pacientes, así como para su manejo con tratamiento para minimizar los impactos de este síndrome. Entre las iniciativas de los profesionales del hospital se encuentra la elaboración de un cómic y de pequeñas guías en los que se explican los síntomas que presentan los pacientes con delirium, como agitación, desorientación, agresividad, no ser capaz de entender las indicaciones que se les dan o ver cosas que no son reales.
La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Orense acordó esta mañana retirar del orden del día para mejor estudio la licencia de obra y de actividad para la construcción de un tanatorio de iniciativa privada en el área termal en la Rúa do Tinteiro. En tribunales, 11 años de prisión para el presunto autor del crimen del Bar Novo en el casco histórico orensano.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha determinado la pena de 11 años de prisión para el hombre que el 4 de febrero de 2020 acabó con la vida de Evaristo Amorín, el hostelero ourensano propietario del Bar Novo, tras haber discutido con él por un asunto de drogas. El acusado, considerado culpable de un delito de homicidio, deberá indemnizar a cada una de las hijas de la víctima con 22.000 euros. Según se recoge en el apartado de hechos probados de la sentencia, el acusado acudió portando un arma detonadora al bar, que ya estaba cerrado y que regentaba el fallecido, con la finalidad de comprarle sustancias estupefacientes. La víctima le proporcionó 2 gramos de cocaína en lugar de los 4 gramos que pretendía el comprador y ello provocó una discusión entre ambos. Durante la disputa, el acusado, que se negaba a abandonar el local, empujó al hostelero provocando su caída al suelo y lo golpeó repetidamente en la cabeza con el arma. Y la sentencia de la Audiencia Provincial de Orense recoge que el acusado conscientemente ocasionó el fallecimiento del hostelero clavando en el cuello una botella de cristal rota que le seccionó la vena yugular interna y le provocó una hemorragia que acabó con su vida.
La Diputación Provincial y los grupos de desarrollo local de la provincia crearán una línea de trabajo estable a lo largo del año, avanzando en proyectos conjuntos. Se cumple así, según destacan desde el Gobierno Provincial, uno de los puntos acordados por unanimidad en el último estado de la provincia. Francisco Majide, teniente de alcalde de Parada de Sil y presidente del Grupo de Desarrollo Local Sil Viveinavea.
Me parece que eso significa entender na práctica, non na teoría, na práctica, o importantes que son os grupos de desenvolvemento rural na provincia de Ourense, eu creo que en todo Galicia, pero porque nos toca na provincia de Ourense, que promoven moitos proxectos de desenvolvemento que están en contacto moi próximo co territorio e que, o que acabo de decir antes, o feito de que nos dé a Diputación e ademais pida participar e ser socio de todos os grupos, me parece unha idea excelente, porque eso é unir esforzos.
El Ministerio formaliza un contrato de obras para repintar las marcas viales en varias carreteras del Estado en la provincia de Orense.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha formalizado el contrato de obras para el repintado de marcas viales en las carreteras Nacional 120, Nacional 536, en la 542, en la 525, en la 540, 541 y también en el enlace de la Nacional 120 a la Nacional 525 en la provincia de Ourense. Un trabajo que costará 178.000 euros. Las obras consisten en la reposición de la señalización horizontal de varios tramos de las citadas carreteras estatales en la provincia de Ourense, que abarcan los términos municipales de Rubiá, O Barco de Valdeorras, Vilamartín, Arrúa, Larouco, San Cibrao das Viñas, Ourense, Coles, Vilamarín, San Cristóbal de Cea, Piñor, Aperoxa, Maside y O Carballiño. El objetivo, actuar en los tramos deteriorados para reponer la visibilidad y la tipología de las marcas preexistentes.
El Ayuntamiento de Ourense está ultimando los preparativos de las fiestas de Ourense de este año. Se van a desarrollar del 22 al 26 de junio con un calendario que concentrará las actividades en 5 jornadas, manteniendo las tradicionales citas con los conciertos, actividades infantiles o mercado medieval y añadiendo este año como novedad una feria de magia. Según los propósitos del alcalde de Ourense, las de este año serían las últimas fiestas de Ourense que se celebrarían el mes de junio, como es tradicional. Y es que el gobierno municipal plantea trasladar las fiestas de Ourense al mes de mayo desde el año 2023. Considera más oportuno celebrarlas el primer fin de semana del mes de mayo, coincidiendo con la festa Dos Mayos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trivis y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De tren, porque el Bénega de Valdeorras va a iniciar una campaña de recogida de firmas para reclamar un tren digno para Valdeorras. Bajo el lema Queremos Tren, la formación nacionalista considera la necesidad de una operadora gallega que gestione una red de tren de cercanías y proponen que este servicio esté garantizado para la comarca de Valdeorras. Para el BNG es necesario mejorar las conexiones entre Ourense y Lugo, en la que apenas hay trenes, imposibilitando un desplazamiento adecuado, y es que cualquier persona que viva en Valdeorras no puede emplear este medio de transporte. El BNG reclama el aumento de las líneas regionales entre Ourense y Valdeorras para dar cobertura a las paradas intermedias que a día de hoy están abandonadas. La diputada del BNG, Carmen González Albert, explicó que desde Valdeorras el desplazamiento en tren hasta Ourense lleva 2 horas, hasta A Coruña 4 y hasta Barcelona 12 horas.
Del tren al transporte, el transporte de mercancías, porque la huelga de transportes sigue causando trastornos en la provincia de Ourense. Estamos afrontando la 4ª jornada de huelga indefinida en el sector del transporte. El presidente de Apertancor ya decía a la cadena COPE que si se sigue sin tener en cuenta su situación, que calificó de insostenible, va a ser malo para todos. Vox organiza una manifestación este sábado, día 19 de marzo, a las 12 del mediodía, delante del Ayuntamiento de Ourense para protestar contra el gobierno de Sánchez ante la subida de la luz, la calefacción o la cesta de la compra y el impacto que tiene en la economía familiar. Y en Viana do Bolo y en Vilariño de Conso ya está todo preparado para acoger desde mañana mascaradas de España, Italia y Portugal, que van a llenar de traición las calles de estas dos localidades ourensanas. Cerca de 40 grupos se darán cita nuevamente en estos municipios en la mascarada ibérica durante este fin de semana en estas localidades. Viana do Bolo y Vilariño de Conso. Seguimos contándote más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Orense.